Hacemos un paréntesis en nuestra cobertura de la NFL en este off-season, aquí en Hablemos de Fútbol, para enfocarnos ligeramente en el fantasy, para platicar un poquito de este mes de julio, casi agosto, que es cuando se viene tal vez la temporada más interesante del fantasy fútbol, que es la época del draft. Y tenemos aquí algunos tips, mandamientos, leyes, como ustedes lo quieran ver, para poder hacer el mejor trabajo posible en las próximas semanas en nuestros Fantasy Drafts. Yo soy Jesús Sánchez, bienvenidos nuevamente aquí al podcast de Hablemos de Fútbol y tengo un invitado de lujo para justamente platicar de Fantasy, porque ustedes saben que yo dar un consejo de Fantasy es complicado, pero por lo menos no vengo justamente yo a dar estos mandamientos o estas leyes del Fantasy. Me acompaña por acá el buen Alex Orellana, que trabaja directamente con NFL Fantasy en español, la cuenta oficial de NFL aquí en la parte de Latinoamérica para el Fantasy. Mi buen Alex, bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, feliz de estar aquí por primera vez y nada, viene la época más bonita, la época aparte de picar gente para empezar ligas, también para picar aún más y continuar algunas, creo que es la parte bonita, ¿no? El crear estas rivalidades por fuera y aparte ya elegir jugadores y demás. Y también es el momento donde todos creemos que todo el mundo la va a romper hasta que no pasa.
O sea, Kyle Pitts.
Exactamente.
O sea, Kyle Pitts cada año desde que tuvo su temporada de novato.
Efectivamente.
¿Cuánto tiempo llevas jugando Fantasy?
Realmente desde, ¿qué será? Desde más o menos como del 2012, 2014. La verdad, jugué primero el 2012. Uh-huh. Después de ahí tuve como dos añitos que realmente, entre que jugaba, pero jugaba leve. O sea, de que nada más una, pero no le prestaba tanta la atención. Y luego ya en el 2014 sí me piqué y ya desde ahí.
Ahí empezó la debacle de tu vida social.
Sí, desde ahí ya no conozco la playa, por ejemplo.
Oye, ¿cuántas ligas juegas actualmente?
Actualmente, y eso que ya le bajé, ya. Uh-huh. Durante la pandemia sí jugaba demasiado, llegué como 20, 25.
¡Oh!
Que ya sentía que ya los domingos ya mi vida giraba distinto. Ahorita ya con... Dejé en 7, 8 que, digamos, es... moderado.
Siento que 7, 8 es como el último número que yo podría respetar de alguien. Alguien que ya me diga a partir de, o sea, más allá de 7, 8, perdí automáticamente ya mi respeto.
Sí, ya pierdes, ¿no? O sea, ya de verdad ya no sales, ya los miércoles por la noche es complicada tu vida. Entonces, mejor. 7, 8 creo que es la cifra exacta para no volverte loco.
Sí, totalmente. Estoy de acuerdo contigo. Yo juego una solamente, pero sí, siento que el máximo sería así de que 5, 7, algo así por el estilo. Como para así disfrutar todas, tener el contexto más o menos de todas. Sobre todo si tienes como diferentes formatos. Así como que puede ser todavía un poquito más permitido, diferentes grupos de amigos. Yo hay un formato que es el formato este de la guillotina que le traigo muchas ganas este año. O sea, solamente bueno, como por esos casos, por ejemplo, sería como, bueno, una liga más por el hecho de que es un formato súper diferente, ¿no? Que vale la pena.
Ajá, exacto. Sí, esa clase de formato, irle explorando. Por ejemplo, las únicas ligas que sí digo métanme las que quieras son las béisbol, porque es las de nada más seleccionas en el draft y no te vuelves a preocupar porque el truco de esas ligas es que lo alinean por ti, la máquina de línea de los mejores que tuviste en esas semanas. Entonces, realmente en esas como es puro draft, ni me molesta tener más. Aparte nada más como es, a veces las uso que hasta experimento para algunas cosas de la cuenta, entonces pues ahí.
Ok. Sí, ese punto está interesante, como si te gusta realmente el draft, pero a partir de ahí como que le vas perdiendo cierto interés.
Exacto.
Sí. Es una buena opción. Vamos entonces al tema que tenemos para este podcast, que son justamente estos mandamientos, estos consejos que puedes dar a los suscriptores aquí de Hablemos de Fútbol para poder mejorar en Fantasy este año. Ahora sí que es tu escenario, arráncate.
Sí, mira, el número uno y el que más comúnmente van a oír por todos lados es lo de los quarterbacks corredores, el llamado Konami Code, que dicen que es como un hack para tener, digamos, mejorar, ¿no? Aquí realmente no nos importa tanto que sean tan productivos. Por ejemplo, Tua fue de los mejores en yardas y no terminó dentro del top 5, no terminó dentro de, incluso creo que dentro del top 8 o 10. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Mejor preferimos agarrar a los quarterbacks que corren, porque ese extra que te dan las yardas corriendo, más la posibilidad de touchdown en línea de gol, te cambia totalmente el panorama, ¿eh? Puedes tener un quarterback que quizás no es tan bueno, que no te encante. Por ejemplo, Anthony Richardson el año pasado era Dios. O sea, los pocos partidos que jugó, era impresionante los puntos que dio para... O sea, si tú lo veías jugar, quizás no te sorprendía tanto. Pero cuando veías cuántos puntos fantasy sacaba, era una salvajada. Era locura lo de Anthony Richardson. Obviamente este año también va a ser. Jaden Daniels es otro jugador que este año está interesante No sabemos cómo le pueda ir, y sobre todo muchas cosas que tienen que mejorar para la NFL, pero específicamente corriendo, con eso yo estoy contento, yo feliz.
Y de esos quarterback corredores, me imagino que todos en la parte del draft vienen con su premium, ¿no? O sea, vienen con su precio más caro. ¿O hay alguno que tú digas de que sí tiene algún descuento o un precio mucho más real, no tan inflado?
El mismo Jaden Daniels, creo que su precio está bien. Bueno, está bien ahorita. Entre más se acerca la temporada de draft y más gente empieza a hablar sobre eso, se vuela el precio, ¿no? Por ahí, por ejemplo, Jalen Hurts en su momento, me acuerdo que era seleccionado como ronda 10, 11, y resultó terminando dentro del top 3. Josh Allen en su momento también en su temporada de novato, y lo mismo, terminó yendo muy alto. Entonces creo que la cosa es aquí detectar en el momento exacto al quarterback corredor antes de que todo el mundo lo quiera tener, ¿no? Creo que ese es encontrar el quarterback que puede explotar, lo que decías, en este caso el que más pinta podría ser Jaden Daniels, pero pueden haber algunos otros que puedan caer en esa zona.
Y creo yo que tienes como cierta ventaja porque me gustó cómo utilizaste la frase de puede que no te guste mucho, que creo que es un sector grande de la afición, por lo menos aquí en México, de estar en contra del quarterback corredor o del quarterback, como le dicen. Y eso te puede dar como un descuento, ¿no? De alguien que no se quiera casar con la temporada de un Anthony Richardson, de un Lamar, de un Jalen Hurts y decir, bueno, sí, en fantasy es otra cosa completamente diferente.
Sí, no, aquí cambia totalmente las reglas. Hay muchos. Por ejemplo, Justin Fields era un quarterback de los que menos me gustaba ver, la verdad, uh-huh. Aparte de, digo, obviamente juegan los Bears y me causa algo que un jugador juegue en los Bears, pero Justin Fields era buenísimo en fantasy, era una locura, digo, ahorita ya sin, no creo que lo vayamos a ver en gran parte de la temporada, pero Justin Fields era impresionante, terminó ganando ligas a gente hace 2 años, entonces creo que esa es la cosita, no te cases tanto con el jugador, sino con lo que puede hacer más con piernas.
¿Y hay alguno de esos quarterbacks corredores que te gusta especialmente, sin importar ahorita un tema de rondas?
Sí, ahorita creo que el número uno es Anthony Richardson. Por lo que vi el año pasado, digo, fueron la muestra es 2 partidos, pero esos 2 partidos en los 2 terminó dentro del top 5. Entonces, es imposible, ¿no? Que no te seduzca ese potencial.
Yo el otro día lo dije en un podcast, hasta la fecha sigo soñando con aquel juego en contra de los Rams. Y hablando del fútbol real, pues yo todavía sueño con ese partido tan especial de Anthony Richardson, que fue como su último gran partido.
Sí, tristemente después de ahí ya no lo volvimos a ver, pero
pero sí, no, fue un espectáculo sin duda alguna. ¿Y como qué ronda ahorita se está yendo Anthony Richardson?
Ahorita está en ligas un poco más casuales, dejándolo así, se está yendo entre 4 y 5, que es un poco alto. Ya en ligas de gente que más espera por quarterbacks o que más sabe esto de que entre más esperes por quarterback puedes encontrar mejores jugadores, creo que ahí ya se está yendo entre 7 y 8, que es un rango en el que yo ya estoy totalmente tranquilo con Anthony Richardson.
Ok, para jalar el gatillo justamente.
Sí, ahí estoy.
¿Qué otro consejo tienes? ¿Qué otro mandamiento es tuyo?
Mira, la clara y la clásica es buscar a los corredores que tengan un rol principal en sus equipos. Últimamente en la NFL hemos visto, se ha basado mucho en comités. Pero hay ciertos jugadores que todavía llegan a tener 15, 18 acarreos. Esos son los corredores que estamos buscando. O los corredores que tengan también rol aéreo. El rol aéreo en los corredores te da, sobre todo en ligas que te dan puntos por recepción, ahí cambia totalmente el juego. Como Jahmyr Gibbs el año pasado. Camara, por ejemplo, en su momento era indiscutible. Nunca tuvo una temporada de 1,000 yardas. Nunca la ha tenido ni la tendrá. Pero lo que hacía por aire y cómo te lo llegaba a formar era otra cosa. Que ahí está, igual como en los quarterbacks tenemos a los que corren, aquí los que reciben o los que tienen ese rol muy marcado de ser el número uno, por ejemplo Austin Ekeler era otro caso que realmente, yo siempre lo dije, Austin Ekeler cuando yo lo veía jugar, nunca me gustó, pero cuando yo volteé a ver mi equipo de fantasy, veía que lo tenía y cuánto estaba haciendo, o sea, lo que tú quieras hacer.
Sí, se llenaba de targets todas las semanas Austin Ekeler.
Sí, no. Sin hacer mucho, aparte.
Sí, claro. Y, por ejemplo, el otro día estaba escuchando justamente uno de los directos del buen Mauricio Gutiérrez, a quien le mandamos un saludo, y platicaba de que ya esta estrategia de ve por running back indiscutible en primera ronda porque te vas a quedar fuera, incluso running back, o tenías 4 o 5 corredores, y así de que el primero que se animaba hasta el pick 5 o 6 por wide receiver. Escuchaba que justamente esto ya es como muy siglo XX, ¿no?
Sí, ya. Ya es de las épocas de las cavernas, realmente. Okay. Ya este año, por ejemplo, creo que solamente hay 3 running backs que valen la pena en primera ronda. Uno es indiscutible, que es Christian McCaffrey. Ajá. Y después Bijan Robinson, que digo, es meterle valor por lo que sucedió hace un año. Pero sin Arthur Smith, creo que podemos confiar en él. Y Breece Hall, creo que son los únicos tres que pueden estar en primera ronda.
Y a partir de ahí ya Justin Jefferson, sí, Tyreek Hill, todos esos.
Sí, y incluso creo que CeeDee Lamb yo lo elegiría primero. Jamar Chase también yo lo elegiría primero que casi cualquiera de estos. Digo, CMC está en su tier solito. Si tienes el 1.01 y no agarras a CMC, tristemente vas a sufrir cuando lo veas del otro lado.
Y por ejemplo, entonces tú dirías que debería ser en un draft en el que tú harías como un orden muy general. McCaffrey número uno y a partir de ahí que unos 4 o 5 wide receivers o más.
Sí, yo creo que sí. Entre 4 o 5 wide receivers, ahí quizás se puede ir metiendo por alguna razón Bijan Robinson o Breece Hall, el que sea que esté ahí, y después otra seguida de wide receivers y ahí está el otro running back.
Y por ejemplo, esta seguidilla de wide receivers y empezar a ver 2, 3 running backs consecutivos, ¿es a partir de qué ronda? ¿Segunda, tercera?
Quizás desde la incluso creo que finales de segunda, inicios de tercera, es cuando ya empiezas a ver mucho más movimiento running back. Y también hay otros running backs que están dentro de la zona muerta, ¿no? Que ya cada vez que lo drafteas dices, uy, pero no estoy seguro si le vayan a dar un buen rol, o no estoy seguro de tal y tal cosa, y eso te convierte en que digas, no, pues mejor agarro el wide receiver. Mejor me lo evito.
Ok. Y, pero, por ejemplo, si vas, no sé, 2, 3 wide receivers o incluso vas por un tight end de un altísimo potencial al principio y llegas justamente a esa zona de decir, incluso ya tienes un wide receiver en la banca, ¿no? Y sigues sin running back. Y no sé, o sea, si tu running back se convierte en un Zamir White, pues también Dios te bendiga, o sea.
Sí, digo Zamir White este año todo pinta que podría tener volumen.
Sí,
pero Zamir White. Pero exacto, exactamente. Elegiste, al final de cuentas, elegiste a Zamir White sabiendo lo que es.
Como running back principal. O no sé, un Zeke Elliott o algo así que sea tu running back principal. También tiene pinta, por más que tengas alineados allá 4 wide receivers buenísimos, jugártela con eso, con ese rango de running backs como principales titulares cada domingo está como medio complicado, ¿no? Sí, o sea, ¿dónde está como la zona dulce de no sufrir tampoco tanto?
Yo diría que la ronda 4-5, la 4-5 de este año, donde por alguna razón está Joe Mixon, que funciona bien. Creo que Joe Mixon puede jalar bastante bien. ¿Quién más podría estar por esos rangos?
Y que aún así...
El mismo Aaron Jones, Camara, lo que queda de Alvin Camara puede funcionar.
Ya suena un poquito más alentador tal vez, ¿no?
Ajá, exacto. Y ya, y apostando ya muy abajo es claramente apostar por el running back novato. Ya si te pasaste el running back novato, ¿por qué? Porque de los últimos 8 años, en todos esos años, por lo menos un novato ha quedado dentro del top 12. Entonces, alguno va a pegar, no sabemos quién. Uh-huh. Alguien tendría que pegar. Todo apunta que tendría que ser Jonathan Brooks, pero también está Trey Benson por ahí que puede ser muy bueno. El mismo Blake Corum, si algo le pasa a Kyren Williams, o si no le pasa y nada más lo supera. Pues creo que esas ciertas disyuntivas, siempre yo digo, cada que busques, sea como sea, draftea un running back novato, pegue o no, ya si no pega, pues lo sueltas, ¿no? Pero siempre buscar, sacar uno, obviamente, si invertiste alto en él, no lo vas a saltar, lo vas a aguantar, pero si fuera de los últimos, por ejemplo, un estime que de los Broncos, que puede ser que funcione, porque es ambiguo todavía ese backfield, pues creo que si vas así pegándole a unos, alguno va a pegar. ¿Quién? La verdad está complicado, pero alguno tiene que pegar.
Y por ejemplo, un Kyren Williams como pura referencia. Oye, preguntas que podrían ser en Google, pero pues aprovecho. Sí. ¿Cómo qué ronda más o menos está apareciendo?
Kyren Williams ya está yendo en la segunda, ¿no? Por eso yo digo que si vas a draftear a Kyren Williams, mejor me aguanto y drafteo a Blake Corum por si pasa algo. Sobre todo aparte, Kyren Williams a mí no, este año en especial no me encanta por todo lo que ocurrió. El año pasado digo fue top 5 y lo que tú quieras, pero gran parte de la temporada no la jugó por lesión.
Sí, es un precio alto además, ¿no? O sea, año pasado con el descuentazo probablemente sí, échamelo, pero ahorita.
Sí, cada año pasa eso. Y Damian Pierce, ve lo que pasó con Damian Pierce hace unos años, era, todo el mundo lo quería y de repente al siguiente año no jugó nada, pero nada, nada.
Sí, no, es que luego también casos de... Estaba justamente, lo estaba escuchando un podcast y sí hablaba de la oportunidad, ¿no? Por ejemplo, como un Zamir White, ¿no? De que tiene la oportunidad de oro. O el año pasado Alexander Mattison, de finalmente es dueño del backfield. Pero también, si no tienes la muestra de que el running back realmente ya lo haya hecho antes, es básicamente un volado. Pues, o sea, por más que tenga la oportunidad, la acarreos y esté tres downs en el campo porque no hay nadie más, pero si es que el running back no va a rendir porque nunca lo ha hecho antes y le queda grandísimo el rol, pues simplemente la oportunidad estuvo ahí, pero no el talento, no la producción, ¿no?
Sí, total. O sea, es que también esa es la cosa, digo, comúnmente el talento sí te lo va diciendo, ¿no? El mismo fantasy te va diciendo quién tiene talento, salvo algunos partidos. Por ejemplo, Najee Harris es un caso muy extraño en su temporada de novato, y eso lo platicaba con Mau hace ratito, era de, si tú lo veías jugar, decías, híjole, creo que no es tan bueno. Pero una vez que veías que le daban tanto volumen, pero tanto volumen que no hacía nada con él, decías, son casos, ¿no? O sea, hay uno por año le dan mucho volumen y no hace nada con él. La cosa es, también puede pasar lo que ha pasado, como lo que decía Damian Pierce, le dieron el volumen y no solo no hizo nada, hizo lo suficientemente mal para que alguien le quitara ese lugar. Entonces también hay que considerar antes el talento y también ver estadísticas, algunas clave, ¿no? Como qué hizo el último año, cuántos acarreos logró, cuánta efectividad tuvo. Entonces, que es muy ir checando en algunos casos puntuales. En otros no pasa nada.
Ok. Sí, va a estar interesante este año. No he hecho ningún draft, pero yo sí era de la idea de déjame aseguro mi running back en ronda 1 y ya como que te puedes medio despreocupar. Pero sí, la estrategia de no ir por ninguno en 2-3 rondas y que después llegue el purgatorio, está difícil.
Sí, la verdad sí da cosita. La verdad sí te voy a decir, en los drafts que he hecho este año sí da cosita, pero el problema es que cuando llego al running back, lo que decía hace rato, entro y digo, uy, pero si le pasa esto tal cosa, si pasa tal, si es X. Entonces, antes no pasaba eso con los running backs, y digo, se ve en los contratos que hemos visto últimamente, ¿no? O sea, ya no renuevan, o sea, ya es difícil que renueven a uno.
Y esto me imagino va muy de la mano en el formato de PPR, ¿no? Si estamos hablando de que no den puntos por recepción, el running back sí debe aparecer un poquito más alto.
Sí, ahí sí cambia totalmente. Ahí sí sube un poquito más. Sin ser tan alentador, porque es lo mismo, ¿no? O sea, decíamos, son muchos que están en comités, ya no es tan alentador. Como antes tenías puro caballo de batalla, puro claro número uno, y ahora es complicado que veas eso.
Sí, se podrá decir que los que te ganan los partidos más bien van a ser los wide receivers, y el running back, pues aportarte ahí unos 8, 9, 10 puntos, y estás como contento, ¿no? Con la aportación.
Sí, total, total.
Y, por ejemplo, un orden para ti como tu alineación perfecta de draft. Solamente hablando de posición, en un punto medio que selecciones, como cuál sería ahorita, pues este año.
Uy, un punto medio. Por ejemplo, Ronnie McAllen, que me gusta mucho en segunda ronda, es Jonathan Taylor. Uh-huh. Pensando qué podría pasar con él. Y ya en ronda 4 o 5, combinarlo con Joe Mixon, porque eso significa que agarraste dos wide receivers ahí entre ellos dos. Entonces creo que esa combinación es algo que sí me gusta bastante.
Ok, suena bien, ¿no? Con dos wide receivers, uno de ultra élite y otro muy bueno con un Jonathan Taylor, como que suena alentador.
Sí, ahí ya cambia tu cosa, ¿no? Sí, ya vas feliz.
Y si te matas así de quinta ronda y apenas voy a buscar a mi running back sexta ronda, no sé, o sea, que le des prioridad a la banca, a un tight end premium, ¿qué te puedes encontrar?
Ahí yo que Aaron Jones y rezarle a todos los santos.
Que me gusta Aaron Jones, ¿eh? Con ese precio a mí sí me
agrada. Sí, igual con ese precio sí me llevo a Aaron Jones. Digo, esperando que por favor esté sano toda la temporada y que sí le den el rol que creemos que va a tener los Vikings. A mí también me gusta bastante. Y lo que decía Jonathan Brooks, creo que el novato de Carolina, el problema es que ahí va a ser de mucha paciencia, porque hay que recordar que viene lesionado. Y si no quieres tener paciencia, Trey Benson de una vez.
Ok, sí, es que tiene que estar sano Jonathan Brooks para poder aportarte primero, ¿no? Ok, interesante. ¿Qué otro consejo o mandamiento podrías aquí compartirnos?
Sí, mire, y esta es una de las claves de los wide receivers. Esa es como la más clara, es fijarte en cuántos... digamos, cuántas veces lo buscan por partido, los llamados targets. Creo que esa es la clave en los wide receivers, sobre todo en algunos que tienen que ser, con los que son el claro número uno, ver cuántos targets recibe, porque hay veces que puede ser el número uno, o sea, sí es el número uno, pero de una ofensiva que casi no pasa, no ha ocurrido muchas veces, a menos que sea un talento descomunal, como AJ Brown, que no requería tantos, o como, porque por ejemplo, el año pasado Brandon Ayuk fue hiper efectivo, o sea, esa efectividad yo creo que no la va a estar muy complicado que la repita, fue una efectividad ridícula, o sea, todo lo hacía bien, entonces esa es la cosa, ir como mejor en vez de eso, ir checando, a menos que a menos que sea un talento descomunal, ir checando cuántos targets tiene. Por ejemplo, Dionte Johnson, ahorita en los Panthers, le va a tener que ir bien. O sea, no hay nadie. O sea, le tienen que lanzar. El año pasado, Adam Thielen, gran parte de la temporada se la pasó dentro del top 12. Entonces, sí. Dionte Johnson es mucho mejor que Adam Thielen en este preciso momento de su carrera. Entonces, creo que ahí tiene. Es esa clase de jugadores, no ir descubriendo quién es el uno de un equipo y ver cuántos targets tiene. Eso es clave, clave para los wide receivers.
El representante de Brandon Ayuk acaba de hacer un clip justamente de este podcast y lo acaba de mandar, ¿eh? John Lynch, sí. @49ers.com, de seguro, de decir, aquí está otro argumento más por parte de Alex Orellana, de mi cliente, siendo súper eficiente.
Sí, no, es que era ridículo lo de Brandon Ayuk el año pasado.
Y, por ejemplo, casos así como que tú digas, un wide receiver uno que te puede garantizar ese tipo de targets fuera de lo muy, muy, muy convencional, ¿quiénes podrías agregar? Como, por ejemplo, un Dionte Johnson que acabas de mencionar.
Ajá. Y alguien que, por ejemplo, también el buscar en los wide receivers que quizás todavía no están tan dicho, pero podría ser, como lo de los Chiefs. En su momento fue Rashee Rice, muy al final del año. Por Michael Pittman es otro que también es, que digo, Michael Pittman está sube y baje, porque obviamente tienes la disyuntiva de qué tanto van a lanzar con Anthony Richardson, porque el año pasado fue súper favorecido por lo que ocurrió con Gardner Minshew, que Gardner Minshew tenía visión de túnel con él.
Sí. Es
que ese clase de casos, yo creo que el más claro es Dionte Johnson. Otro que podría ser sería George Pickens, que digo, la cosa con George Pickens, y eso es algo que sí pasa en los drafts, la gente de los Steelers lo sube más de lo que debería estar. Siempre crece el ADP de los jugadores de los Steelers. Siempre, de ley siempre sube.
Y, por ejemplo, en el caso de un wide receiver uno, de alguna forma como mentiroso, bueno, no mentiroso, más bien en una posición muy desfavorable, un Davante Adams con Gardner Minshew o Aiden O'Connell, o, por ejemplo, un Cortland Sutton con Bo Nix o Jarrett Stidham, ¿cómo tratas tú ese tipo de casos?
El caso de Cortland Sutton es un caso que justamente era de los que estaba buscando. Cortland Sutton es un gran caso de este año. Está demasiado barato, pero demasiado barato. Para ser el wide receiver uno de un equipo, digo, está bien lo de los Broncos y la disyuntiva que tú quieras y demás, pero hemos visto a wide receivers en situaciones horribles, uh-huh, terminar dentro del top 8-9 por puro volumen. Entonces,
y viene de 10 touchdowns Cortland Sutton.
Aparte, ¿no? Cortland Sutton viene jugando bien, que digo, es un caso muy interesante por... Porque sea, o sea, es el uno claro, o sea, porque a quién más va, o sea, tiene que ser Cortland Sutton, y si no es el uno, ya es preocupante, no para nosotros, para él.
Sí, no hay nadie más ahí en Denver.
No, para nada.
Y, por ejemplo, con Davante Adams, que me imagino sí entra en una categoría que sale más caro.
Sí, con Davante Adams la cosa es que sí es más caro, no es jugador de segunda ronda, pero va a estar bien. O sea, Davante Adams va a seguir estando bien. El año pasado, por más que haya pasado las quejas que tuvo, siguió siendo el wide receiver con más targets, siguió siendo el wide receiver con más target share. Eso significa el que tenía más oportunidades de todos los wide receivers. Entonces creo que ahí es un claro favorito total de que aún así, sea como sea, por puro target va a funcionar. Y quizás otros casos interesantes es buscar, por ejemplo, un Terry McLaurin hasta ahora, ¿no? Antes de que, por si no nos cae Brandon Ayuk en Washington, Terry McLaurin es alguien... Otro wide receiver uno que también se va súper abajo. Entonces, que esa clase de casos que se van muy abajo, pero siguen siendo el uno de su equipo, la verdad funciona.
Y, por ejemplo, ¿qué hacer si tienes un draft relativamente cerca? O sea, de que finales de julio, inicios de agosto, y hay wide receivers con situaciones contractuales pendientes. CeeDee Lamb, Brandon Ayuk, el mismo Cortland Sutton, Tyreek Hill. ¿Tiene algún tipo de impacto? O, por ejemplo, con Lamb y Ayuk, que son de ultralite, no importa un carajo eso y de todos modos se van donde se tienen que ir.
Con CeeDee Lamb se va a seguir siendo un top 3, pase lo que pase, ¿no? Puede ir a donde quiera y va a terminar siendo un top 3. Entonces, uh-huh, creo que en ese caso no. El caso de Brandon Ayuk sí se podría mover dependiendo en algunos lados, ¿no? Por ejemplo, si termina jugando en los Patriots, sí se mueve totalmente, ¿no? Ahí sí cambia su situación, porque obviamente es lo que sabemos, ¿no? Quizás Jacoby Brissett sí ha producido wide receivers uno en su momento, pero aún así no es lo que quieres, ¿no? Si ya, sobre todo por la inversión que va a hacer Brandon Ayuk.
Ok, ¿qué otro consejo nos puedes regalar por acá?
El quizás puede ser no desesperarte con los tight ends. Digo, va a haber un momento en el draft donde, uh-huh, cuando cae el primer tight end, todos empiezan a desesperar, ¿no? O que empiezan a querer, a apurarse, a tengo que seleccionar, y no, ahorita digo, todos los años se dice esto, el ya hay más opciones, ¿no? Pero esta vez parece ser que sí, ya hay más opciones, por lo menos 7-8. Quizás ya los de élite, Travis Kelce vive en su mundo, Trey McBride. Sam Laporte es un caso raro porque también, como Brandon Ayuk, fue hiper efectivo, que es algo muy difícil de replicar. Es como, después de esto de élite, es mejor, hay de dos, o jugártela cada semana, ir cambiando, o agarrar uno del montón, uno medio, ¿no? Uno que nada más esté ahí. Como, por ejemplo, Evan Ingram era uno de esa nebulosa el año pasado y terminó como el 2. Entonces, mejor juega a buscar uno de esos. Uno, Jake Ferguson es otro caso interesante por el volumen que llega a tener. Brock Bowers ahora con los Raiders es alguien que puede ser interesante. ¿Quién más? Digo, lo de Trey McBride, que sigue yéndose alto, pero está bien. George Kittle de este año está yendo demasiado bajo, que George Kittle puede ser. Dalton Kincaid, sabiendo la situación de Buffalo, es alguien que también es muy interesante. Entonces, antes no habían estos tipos de nombres que podían ser tight ends relevantes, ahora ya hay muchos más. Entonces, ahorita sí puedes entrar a la desesperación. Al final de cuentas, son dos equipos, por lo menos sí hay 12 tight ends buenos en esta liga, y si no, pues, lo que decía, irlo cambiando por ahí. Y obviamente siempre alguien va a agarrar a Kyle Pitts. La cosa es, ¿quieres ser tú el que se arriesgue o que alguien más se arriesgue?
Voy a ser yo
hay
este año.
Hay veces que me gusta arriesgar. Sí, hay veces que yo creo que este año sí quiero arriesgar. El pasado, la verdad, sí no arriesgué con Kyle Pitts. Algo presentía.
Sí, es que físicamente no se veía al 100 y la estación de quarterbacks obviamente era pésima. Este año mejoró mucho la estación de quarterbacks con los Falcons y debería estar mejor de esa rodilla que como que no le permite correr al 100% o por lo menos sí, lo que vimos la temporada pasada. Fíjate que en ese sentido como que ese rango medio de los tight ends sí me deja un poco más tranquilo porque yo soy de esperar la posición de tight end y luego ando streameando a Jonnu Smith cada semana, lo cual es el purgatorio. O sea, es me dio 4 o 5 puntos y es como gracias. O sea, de verdad estoy agradecido con esos 4 o 5 puntos porque bien pudo haber sido un 0.
Sí, total. Y luego si pases, digo, la posición de tight end es muy complicada. Hay veces que sí te pueden dar 0, incluso lo de George Kittle. George Kittle también te puede dar un 0 grande, pero al final de cuentas tienes que encontrar a alguien. Tiene que haber algún jugador, que algún tight end, como decía, Brock Bowers va a estar bueno en este año porque quizás la gente no está tan entusiasmada del tema de lo que pasó con los Raiders. Entonces, pues, es una alternativa.
Y, por ejemplo, como para cerrar el tema de los tight ends, ¿a partir de qué posición, qué ronda, qué posición se empieza como que el primero que puede desatar la cascada de tight ends?
Podría ser el de... Yo creo que el primero va a ser entre Kelce y Sam Laporta. Alguien va a aparecer entre esos dos. Seguramente será en la ronda 2. No creo que alguien tenga el valor de hacerlo en ronda 1. En ronda 2 yo creo que 100% se va... Alguno de los dos, el primero que crea que se va a hacer, yo creo que ellos, Trey McBride quizás entre ronda 3 y 4, Mark Andrews igual 4 o 5, entonces creo que a esos cuatro que son los que se pueden pensar, y después ya vienen los Kyle Pitts, Dalton Kincaid y algunos otros casos interesantes como el que decíamos de Kyle Pitts.
Está sexy ese rango de Kyle Pitts, Kincaid, Jake Ferguson, no. está sexy ese rango, ¿eh?
Sí, me gusta. Antes no veías eso, o sea, tight ends buenos, bonitos y baratos.
Sí, ¿eh? Qué interesante esa rondita 5, 6, 7 está muy interesante, ¿eh? Como porque ya tienes alineación completa y ese tight end te puede producir bastante cada semana de todos modos.
Sí, la verdad sí. A mí me encanta ese.
Y qué miedo ir por Travis Kelce este año, ¿eh? Yo súper no lo haría porque sí soy de la idea y ahí están los números. Fue el año que menos rutas corrió Travis Kelce. O sea, que más cuidaron, que más tomó descansos, que menos arriesgó. También se lesionó en la semana 0, básicamente, antes de que jugara semana 1. No ayudó mucho ese aspecto, pero yo este año sí soy de la idea de que Kelce cada vez va a ser más cuidado por la franquicia de los Chiefs para que llegue al 100 a los playoffs y es lo que deberán hacer, claramente.
Sí, que eso es lo que les importa a ellos, ¿no? A ellos no les importa nuestro fantasy, entonces sí. Realmente lo de Kelce yo también desde el año pasado, de hecho por eso ya no lo tengo como el número uno, muchos años obviamente era el número uno indiscutible, este año no lo tengo exactamente como el uno, incluso estoy discutiéndome entre si poner a Eli a la puerta. Para mí si Trey McBride por lo que vi al final del año pasado, o sea cuando estuvo Kyler Murray sano,
sí.
Esa cantidad, o sea para que sea ya tuvo más del 50% de las oportunidades del equipo. O sea, el 50% de todo el equipo, o sea, todo lo que hacía Kyler Murray iba para él. Obviamente va a tener que bajar un poquito con Marvin Harrison Jr., pero no lo suficiente como para que, o sea, que tengas un un tight end con un target share de probablemente 25-30 es altísimo para un tight end. O sea, eso no pasa.
Sí, no llega Marvin Harrison, pero aún así sigue habiendo un vacío gigantesco detrás de Marvin Harrison. Entonces debería...
Sí, no hay nadie después de ellos.
Sí, básicamente. Sí, no debería. Tal vez esté un precio alto por lo mismo y porque la temporada cerró el boom de Trey McBride, pero debería mantener, ¿no?, esos buenos números también.
Sí, debería. Todo indicaría que sí.
Ok. Para cerrar, ¿hay algún otro consejo que te gustaría agregar?
Creo que es una de las más clásicas, pero increíblemente todavía se sigue cometiendo, lo del kicker temprano. El kicker temprano siempre te quita puntos. Es ese kicker puede ser que mucha gente, cuando llega a su juego y ve que le falta el kicker, dice, quizás me está ganando la semana. No te está ganando la semana. Está compitiendo contra el del otro, que es como si estuvieras compitiendo con la misma posición. Es uno más en tu roster. Si ya si fuera una liga donde te permiten el kicker en usarlo como flex, ahí cambia la situación. Ahí sí un kicker sí te puede dar una ventaja interesante, pero uno contra uno, realmente no. Entonces no pasa nada si no lo eliges. Y si eliges uno, en domo, la clásica. Okay. En domo, partido de muchos puntos, e irlo rotando, a menos que por alguna razón terminaste con Justin Tucker. Fuera de eso, incluso con Justin Tucker ya estaría dispuesto a irlo rotando.
Sí, ese es un clásico, no tomar kicker, esperarte la semana, sí, el sábado de la semana 1. En ese sentido, por ejemplo, depende mucho qué tan clavada es la liga. Yo sí soy de la idea de, por temas de tiempos y demás, el domingo en la mañana es como que, ¿a quién streameo de kicker? Pero que como un viernes, sábado, encuentras a los mejores kickers todavía para streamear, ¿no?
Sí, todavía. Incluso si te quieres esperar más y no quieres soltar a alguien de tu banco. Por ejemplo, en semana 1 yo nunca... probablemente casi nunca uso kicker, a menos que haya una vez que sí siento que puede ser que me ayude, realmente no lo uso. O sea, realmente me espero porque puede ser que en semana 1 drafteaste un jugador bueno, pero que quizás esa semana no jugó tanto, como todos. En semana 1 casi no juega, entonces puede ser que sacaste un potencial. Por ejemplo, el año pasado, imagínate, soltaste a Puka Nacua por un kicker, te hubieras odiado toda la vida. Entonces creo que... Por eso yo creo que en semana 1 y por eso que entra dentro de los mandamientos, porque los kickers también son personas, pero aquí no.
Sí, no, en este canal menos, ¿eh? En este canal no. Es bien sabido que yo, si fuera comisionado de la NFL, desaparecería la posición de kicker para el juego. Entonces,
la verdad,
ni
yo te también. Cuento.
ni te cuento qué pensamos de los kickers aquí en Hablemos de Fútbol. Tú tranquilo. Estás en un espacio seguro.
Bueno, sí, me sentí seguro. Porque hubo un momento de hace 2 temporadas donde critiqué a los kickers y sí, yo creo que... Esa vez y el día de la selección de Najee Harris son los días que más me han caído hate en mi vida.
Qué raro que estén involucrados los aficionados de Steelers en una de esas dos.
Sí, ¿verdad?
No te creo.
Qué curioso. No.
Debe ser una coincidencia.
Casi no pasa.
Que nos dejen preguntas o que nos dejen temas como para abordar en caso de que podríamos montar otro episodio de Fantasy, que nos dejen por ahí en comentarios, incluso también en nuestras redes sociales, para que se presente por acá otra vez el buen Alex Orellana y resolvamos aquí a quiénes evitar, a quiénes buscar, quiénes son de ley conseguirlos este año. Que nos dejen por ahí temas y preguntas que les gustaría escuchar aquí en el podcast Hablemos de Fútbol, para que pueda regresar el buen Alex Orellana por acá a platicar de Fantasy. Amigo, ¿dónde te encontramos en las redes sociales para que te sigan con tu contenido de Fantasy y de NFL en general?
Sí, mira, me encuentran en Twitter. Bueno, yo voy a seguir diciendo Twitter. Yo sé que ya no tiene ese nombre. Para mí es Twitter, como @medicenore. Y en Instagram como AlexOrellana_NFL. Ah, no, espérate, ya cambié eso. Es Alex_OrellanaM.
Ok, ¿y si te dicen Ore?
Sí, okay. Sí, por mucho tiempo. Me han dicho así desde que juega fútbol, entonces... Te quedó.
Okay. Muy bien. Entonces vamos de todos a etiquetar las redes sociales del buen Alex para que lo puedan seguir. Y si lo quieren ver de regreso, pues apoyar justamente ese tipo de contenido de Fantasy aquí en Hablemos de Fútbol, por lo menos de cara a que empiece la próxima temporada y que tengamos justamente temporada de Fantasy Drafts. Eso es todo entonces por este episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse aquí al podcast Hablemos de Fútbol. A nombre de Alejandro Orellana, yo soy Jesús Sánchez. Esto es Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.